De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en Onda Madrid, nos han dado ahora mismo las 8:30 de la mañana, de esta mañana que es un poquito más templada que las últimas. La verdad es que ha subido la temperatura un poco más, llegaremos hoy a los 14 grados, aunque no se anuncian los del tiempo, que regresa la lluvia con el final de la semana y que volverá a hacer frío durante el fin de semana. Las heladas regresan, porque había algún entusiasta esta mañana que decía, ya está aquí la primavera. Pues no, no está aquí la primavera, no hay ni que ponerse manga corta ni quitarse la chaqueta, porque hace frío. El tráfico a esta hora. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues se va complicando aún más esta hora punta de jueves. Acabamos de conocer un accidente en la M14 en el acceso a la M40 en el entorno del aeropuerto, así que se suma a otras colisiones que ya habíamos contado en Santa Eugenia, en la A3 de entrada, también en la M50 en el entorno de Vallecas en sentido A3 hacia esa carretera de Valencia, y además todavía persisten dificultades en varios accesos. A1 San Sebastián de los Reyes y Las Tablas, la A2 en San Fernando y Canillejas, la A4 en Pinto y en Butarque, A42 en Fuenlabrada, A5 en Móstoles, Alcorcón, Campamento, la A6 en Majadahonda, El Plantío y en Aravaca, tanto de entrada como de salida, esa A6 muy intensa. En la M40, lo peor, Valdemarín en ambos sentidos, desde Pozuelo hasta Monte Carmelo, todo ese tramo en la zona norte en sentido A1, Barrio de la Fortuna, A5, Villaverde, A4 y desde Vallecas hasta los recintos feriales y la zona de Hortaleza en sentido A1. Por último, en la M50, más allá de ese accidente en la zona de Vallecas, desde Alcorcón hasta Boadilla, todo ese tramo en sentido A6, carretera de la Coruña muy intenso y en Majadahonda en sentido sur. Paciencia.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues todavía el tráfico se desenvuelve con mayores dificultades que otros días en la zona próxima al nudo de Colmenar, porque en esa entrada desde la autovía de Colmenar o en el acceso desde la avenida de la Ilustración en sentido nudo norte, hay mayores dificultades motivadas por un accidente que hubo a primera hora. Ya se han retirado los vehículos hace pocos minutos, pero ha dejado ese rastro de mayores problemas. En el resto de la M30 todavía quedan tramos complicados, pero el tráfico poco a poco se adentra a la ciudad y, por ejemplo, a través de vías del interior que se encuentran más complicadas, como por ejemplo los movimientos próximos a los bulevares en el sentido Colón, la entrada por la zona del Paseo de las Delicias, Paseo del Prado, la prolongación y calle de O'Donnell, son vías que ya se encuentran bastante saturadas. Por otra parte, para todas aquellas personas que se muevan por la zona de María de Molina, recordamos que continúan las obras a la altura de Núñez de Balboa en sentido Avenida de América, pero ya se ha abierto el acceso a la Avenida de América desde el túnel de Velázquez.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe, y recordamos a los usuarios de los autobuses interurbanos que unen Madrid con la sierra, que hoy es la segunda jornada de huelga de los conductores. Servicios mínimos hasta ahora entre el 50 y el 60%, el resto del día del 35%, ténganlo en cuenta. Aquí estamos, reunidos en tertulia, en esta mañana de jueves, 16 de enero. Carlos Sánchez, ¿qué tal? Buenos días, Carlos.
Muy optimista, buenos días con esto de la primavera.
Sí, bueno, hay gente muy entusiasta a las 6 de la mañana. Te dice, ya es la primavera. Hombre, ha subido 2 grados solo, tampoco hay que venirse arriba. Pero en fin, no. Que vuelve otra vez el frío el fin de semana, déjate.
Es lo que tiene enero.
Es lo que tiene enero, ¿verdad, Manuel Marín? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo lo llevas el jueves? Bien.
Empate,
lo llevas en empate. Eso está bien. Álvaro Nieto, buenos días. ¿Hemos aparcado bien?
Buenos días. Sí, correcto.
Exactamente.
El tráfico esta mañana en Madrid.
Todo en orden.
Todo en orden. Cada coche en su sitio, ¿no?
Todo como normalmente está. Vamos,
cada coche por su carril. Sí, señor. Fernando Rayón, buenos días, hombre.
Buenos días, Juan Pablo.
¿Qué león encuentras en la puerta? Hay un león en la portada de los periódicos hoy grande, un león en ABC, ¿no? Han puesto un
Hay
león.
Hay un león al que le han puesto, yo creo que, bueno, con Photoshop, una tirita, una venda, sí, tapándole la boca. Sí. Me he enterado hoy en alguna emisora que los leones del Congreso tienen nombre. Yo no lo sabía, que se llamaban Dauiz y Velarde.
Sí, sí, sí. Bueno, pues eso, los leones de Ponzano.
Sí. Yo les hubiera puesto otro nombre ahora, pero sí, no voy a entrar a ese tema.
Están hechos de cañones.
Sí, claro.
Ya los cambiarán.
Eran cañones. Sí,
sí, sí. De la guerra de Marruecos.
De la guerra de Marruecos, sí, señor. Sí. Hemos dado una lección de historia aquí entre todos en un minuto. Esto,
vamos, que no, se llaman, precio, que no se llaman Pedro y Pablo.
Y no estaba, preparado.
Ah, que es que no se llaman Pedro y Pablo. Esto es que es. Tenía truco el asunto, tenía trampa.
Bueno, pues efectivamente hay un león en la portada de ABC y el titular es Sánchez impone su mordaza. Pero ahora veremos, en las portadas de los periódicos no hay primavera que valga, ¿eh? Y hay broncas por todos los lados. Hoy... También habrá noticia porque el Consejo General del Poder Judicial examina la candidatura de Dolores Delgado a la Fiscalía General del Estado y aunque su decisión no es vinculante, El Mundo ya dice que varios vocales propondrán una resolución contra la anterior ministra de Justicia. Dice que están redactando esa resolución. Bueno. Mientras tanto, otra bronca, grande marlasca, bueno, no es una bronca, es una depuración a la Guardia Civil en Cataluña. Se ve que no le han gustado algunas de las cosas que ha hecho y está en ello. Y ahí no acaban las cosas, porque ayer, en La Sexta, la titular de trabajo, Yolanda Díaz, puso la proa a los empresarios, especialmente a Antonio Garamendi, al que acusó de hacer, comillas, Carlos, pedagogía de la economía sumergida. Esto promete, ¿no? Por supuesto que sigue la bronca en Cataluña. Torra se va a reunir con los independentistas para hacer causa común antes de esa cumbre paritaria con Sánchez y avisa que adelantará las elecciones, lo cuenta El País en la portada, si el Parlament acepta su inhabilitación. Y, por supuesto, la cosa judicial sigue porque Puigdemont ha instado, ojo, Puigdemont insta a Llarena a retirarle suplicatorio. En fin, esto... Pero la bronca de todas las broncas, pues, ocurrió hace dos días en el telediario de la noche de Antena 3, porque, bueno, pues concedió una entrevista al vicepresidente.
Segundo
del gobierno. Y ayer respondió el Poder Judicial. Dijo el vicepresidente que la justicia europea ha humillado a la española y la reacción de los jueces fue tan unánime, digo, los de izquierdas y los de derechas, los propuestos por el PSOE y los propuestos por el PP, que tuvo que salir Moncloa ayer y emitió un comunicado de apoyo a Pablo Iglesias.
Por decir esto...
Lo que ha ocurrido es que muchos tribunales europeos han quitado la razón a nuestros jueces. Eso es una humillación para el Estado español. A mí, como vicepresidente del Gobierno, que haya tribunales europeos que forman parte del ordenamiento jurídico español que quiten la razón a algunos jueces españoles, me parece que deja en mal lugar a nuestra justicia.
Esto empieza fuerte, Manuel Marín, ¿o no?
Bueno, ni 24 horas se ha tardado después de la primera reunión del Consejo de Ministros. Es absolutamente inédito que haya una doble réplica, ¿no?, por parte del Consejo del Poder Judicial. Por un lado, una cuestión de formas al que es vicepresidente del Gobierno, una réplica a Pablo Iglesias en defensa de la independencia, de la imparcialidad de los jueces. Es inédito que salga un vicepresidente en una entrevista y ataque como atacó a la justicia diciendo que ha sido humillada por la justicia europea.
Pero muchos tribunales europeos.
Sí, pero es que entre otros motivos además... Es que es mentira, es una mentira flagrante.
Es una
mentira flagrante porque no solo no es verdad lo que dice Pablo Iglesias, sino que además yo me temo que no se ha leído, por ejemplo, la última resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Me temo que no se ha leído el punto 91, el punto 92 y el punto 93 de esa sentencia. Hay una evidencia, el señor Junqueras sigue en la cárcel, el señor Puigdemont sigue huido y sigue procesado. y desconozco hasta qué punto dice Iglesias eso, pero es que es una cuestión, o sea, esto son las formas. Lo preocupante es la cuestión de fondo. Lo preocupante es la cuestión de fondo. Y es que nunca se había oído, jamás se había oído, en 13 investiduras en España o 13 debates de investidura en España, un ataque directo, tan frontal, tan claro, tan nítido de un aspirante a presidente del gobierno al Poder Judicial. Nunca se había oído aquello de que hay que orillar a la justicia, nunca se había oído aquello de que la ley por sí misma no es suficiente, nunca se había oído hablar de la deriva judicial. Nunca, con esa nitidez, con esa normalidad, porque objetivamente de lo que se trata es de poner en marcha una operación en la que el Poder Judicial pues no tenga que fiscalizar al Poder Ejecutivo o no tenga que fiscalizar al Poder Legislativo. Y es enormemente preocupante. Ocurrió todo esto que está saliendo ahora, supurando ahora, lleva dos semanas, lleva semana y media produciéndose en el seno. Y una cosa más, sí. Se está produciendo una reacción interna dentro del mundo judicial y fiscal también, que no se corresponde con las clásicas divisiones ideológicas tradicionales. Ahora han ganado los de izquierda, ahora han ganado los de derecha, ahora nos toca a nosotros. No, no. Empieza a haber una reacción. Se han forzado tantísimo las costuras que, por parte de todos, izquierda y derecha en los últimos años, que hay una especie de reactividad endogámica que es legítima, de autodefensa, porque lo que están percibiendo a izquierda y a derecha es que de alguna manera se va a dominar, se va a reducir el Poder Judicial en España, y están reaccionando. Va a ser el inicio de una batalla bastante compleja.
Por aquí, el episodio de Pablo Iglesias contra el Poder Judicial y el Poder Judicial contra Pablo Iglesias, Carlos.
Bueno, yo creo que bien harían todos los políticos, todos digo, insisto, en dejar al margen a las instituciones de la bronca política. A mí me parece, lo hemos dicho aquí en alguna ocasión, un país vale lo que valen sus instituciones, y si las instituciones las metemos en la bronca política, pues mal nos va a ir dentro de poco y en el futuro más lejano. El problema de Pablo Iglesias es que tiene un pasado, es decir, y tiene una trayectoria que al final le va a pasar factura, pero también al Partido Popular. Es decir, porque estamos ante un partido político que algunos de sus dirigentes han dicho en los últimos días que se niegan a renovar el Poder Judicial y otros órganos institucionales, bueno, porque está en el gobierno apoyado por Unidas Podemos y por los independentistas. Es decir, por lo tanto, lo que estamos viendo es que todos los partidos políticos meten a las instituciones en la bronca. Y eso es una mala noticia. Por lo tanto, yo creo que lo único que cabe esperar es que haya sensatez y haya moderación. Evidentemente es una pasada decir que las instituciones europeas o los tribunales europeos han humillado al Estado español, ha dicho, cosa que es verdaderamente ya todavía más sorprendente. Es decir, el Estado español no se lo humilla por una sentencia.
¿Pero cuáles han sido?
No, pero bueno,
¿qué tribunales y con qué resoluciones?
Eso por supuesto, pero yo insisto en la idea de lo que tienen que tener los partidos políticos es sensatez, empezar a renovar los órganos institucionales para recoger las nuevas mayorías sociales que se van a producir, que se están produciendo ahora mismo y que en el futuro serán otras. Es decir, esto no se acaba, la historia no se acaba en el año 2020. La historia va a continuar y, por lo tanto, la obligación de todos los partidos políticos es renovar instituciones como el Poder Judicial, como el Tribunal Constitucional, como la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, como todas las instituciones del país.
Álvaro.
Bueno, vamos a ver. En primer lugar, hay que explicarle, o alguien debería explicarle al señor Iglesias, que en un ordenamiento jurídico como el español se administra justicia en varias instancias, y que el hecho de que una instancia superior le quite la razón a una instancia inferior pasa todos los días. Eso no es ninguna humillación a nadie. Los tribunales europeos forman parte del ordenamiento jurídico español, son una instancia superior.
Dos tribunales.
Sí, sí, por eso digo. Y el hecho de que le quiten la razón puntualmente a un juez o a una sentencia anterior, esto no es ninguna humillación para nadie. Lo que pasa es que este señor todavía creo que no se ha enterado de cómo funcionan las cosas. Y en segundo lugar, yo creo que lo que pasó ayer y antes de ayer demuestra con claridad que efectivamente el gobierno tiene una intención clara de meterle mano a la justicia. ¿Por qué? Pues porque es verdad que Podemos y el independentismo fundamentalmente, pero me temo que el PSOE ya le está comprando el argumento, consideran que los jueces españoles son franquistas y que son poco democráticos. Y entonces ahí viene, de un lado, esto de desjudicializar la política española o el conflicto catalán, y de ahí vienen estas declaraciones de Pablo Iglesias. Quieren hincarle el diente a la administración de justicia. Y a mí esto me parece muy peligroso, porque efectivamente es enfrentar a un poder con otro, y cuando deberían estar cada uno haciendo su trabajo y preocupándose de sus asuntos. Y me parece que esto que está haciendo el gobierno, que pretende hacer el gobierno, no tiene mucho sentido. Porque si lo de Iglesias hubiera sido un mero desliz, el gobierno lo hubiera dejado pasar. Pero es que lo grave es que el gobierno ayer emite una nota para defender a Iglesias, lo cual me parece inaudito. O sea, si Iglesias mete la pata, lo mejor que podía haber hecho el gobierno es dejarlo pasar. Pero no. Aquí, ayer, se subraya y se pone por escrito que estos jueces no nos valen, que hay que renovar el Poder Judicial porque ahora tengo yo la mayoría y quiero poner yo a los míos, y lo demás no importa. Y esto me parece tristísimo.
Bueno, es que no es casualidad. Si visteis la entrevista que le hizo
Vicente Valles
en Antena 3, Pablo Iglesias adoptó ese tono, que no sé si es nuevo, pero alguna vez se lo he visto, de vicepresidente segundo del gobierno, y respondía con gran serenidad, y que no implica que las cosas que diga sean ciertas. O sea, la serenidad no tiene que ver a veces con la verdad. Pero yo creo que de fondo hay un asunto, y es que, por eso, perdona Álvaro, lo que tú dices, hacen unas declaraciones en un telediario y, bueno, pues se dejan pasar, pero no sacas una nota apoyando a tu vicepresidente. Pero yo creo que, yendo un poquito al fondo, yo creo que este ataque a la justicia tiene que ver, pues, con las sentencias que se han producido en torno al proceso. Se va a negociar, se va a hablar. Tiene que ver con eso. Entonces, eso es lo que tampoco es admisible. Es decir, para tomar unas decisiones políticas, tú te las preparas haciendo un ataque precisamente a los jueces. No, porque además, como habéis recordado, esas dos sentencias que aparentemente van en contra de lo que han decidido los jueces españoles, no es así. Es decir, lo primero era una remisión del Supremo a una sentencia del Tribunal de Luxemburgo que sienta jurisprudencia, porque no existía hasta ese momento, sobre cuándo se puede inhabilitar una persona.
Cuando se adquiere la inmunidad parlamentaria.
Cuando se adquiere la inmunidad, perdón.
Cuando se proclaman los resultados oficialmente.
Esto es. Entonces, bueno, no es que los jueces hayan hecho el ridículo, ¿no? Sí, yo lo siento mucho, pero niego la mayor. Y luego hay otra cuestión.
Es que Iglesias en su respuesta mezcla Bélgica, Alemania.
Por supuesto, y habla Alemania del tribunal este de Schleswig-Holstein, que no tiene nada que ver, porque son unos jueces de bueno, que no tienen nada que ver, porque además no están yendo contra, era la extradición de Puigdemont, etcétera. Bueno,
Fernando, unos jueces tan legítimos como el Supremo Español, esos jueces alemanes, ¿eh?
No.
Sí,
no.
En el ordenamiento constitucional alemán.
No, es que hay una diferencia sustancial. No, hay una diferencia sustancial. Hay juzgados en la Unión Europea que sí crean sentencia y jurisprudencia a las decisiones de los juzgados españoles, y hay otros juzgados que no. Están diciendo, son jueces de Europa, naturalmente, y están respondiendo a una cuestión que se les plantea.
No, pero no sientan legitimidad a los tribunales alemanes. Son tan legítimos como el Tribunal Supremo.
Claro, por supuesto, pero no. Es que no.
No digo para dejar esa sombra de duda que muchas veces se ha planteado.
Que
los tribunales alemanes.
Pero que no es lo mismo. No es lo mismo un tribunal como el de Luxemburgo que un tribunal de un Lander alemán, que no es lo mismo. Bien, pero iba a la segunda parte. Yo lo que estoy viendo es que cuando hablamos de que el gobierno ha pactado con Podemos, y ahora, se lo he escuchado al señor Simancas, dice, hombre, ¿cómo es posible que este boicot de las derechas del Partido Popular a la renovación del Consejo General del Poder Judicial? Pero si todos sabíamos que había muchos intereses comunes entre el PP y el PSOE, que eran necesarios pactarlos porque tienen que gobernar. Es que es de sentido común. Ahora, cuando no han pactado otras cosas, quieren que pacten esto. Yo no es que defienda la reacción del Partido Popular, no. Me parece que tendrán que sentarse a negociar. Pero cuando decíamos que había intereses comunes para sacar adelante muchas cosas, como la renovación del Consejo, pues es que era un hecho, y ahora no vale escandalizarse y decir, claro, es que ahora nos boicotean. Oiga usted, si esto se sabía, perdón.
No, Carlos, yo no. Vamos a ver, no mezclemos conceptos. Una cuestión es la legitimidad que pueda tener cualquier tribunal europeo, que yo no la dudo. Claro, legitimidad, la todos, evidentemente. Y otra cosa es que genere extrañeza dos cosas. Una, que nunca un tribunal de carácter regional en Alemania haya entrado en el fondo de un asunto, en el fondo, para condicionar un asunto tan relevante como es la concesión o no de una euroorden, porque sencillamente se le decía que tiene que atenerse a la forma. Es decir, no puede entrar en el fondo. Nunca hasta ahora, en la historia jurídica europea, desde que está en vigor la euroorden, se había producido un fallo de esas características. ¿Con su legitimidad? No lo sé, pero causa extrañeza. Y segundo, la propia interpretación de la euroorden como instrumento jurídico. Vamos a ver, en el fondo, Carlos, de alguna manera estamos comprando todos, a base de repetir falacias, la mercancía propagandística del separatismo. Vamos a terminar creyéndonos de verdad que el fallo del Tribunal Europeo de Justicia del otro día invalida el proceso penal en España y exige la salida de la prisión de todos y cada uno de los condenados por sedición. Y exige que el señor Puigdemont deba ser condecorado como emperador de Europa pasado mañana. Y todo esto es una inmensa falacia. Hace una inmensa mentira. Yo no voy a dudar de la legitimidad de un tribunal belga, o de un tribunal alemán, o de un tribunal escocés. Probablemente sus resoluciones puedan ser recurridas, no recurridas, u obliguen a España a matizar la euroorden en qué momento se pone o no se pone. Pero que en España existe, y en Alemania, una orden internacional basada en un acuerdo diplomático, político, basado en acuerdos de la Unión Europea, que no se ha que se ha roto el principio de confianza, que cuando tú le pides a España, entrégueme a esta persona que es un presunto delincuente, que la tengo que juzgar, es que nunca hasta ahora se había planteado esto. Bueno, sí, lo había planteado Bélgica y con Etarras, por alguna circunstancia que desconocemos, no, que no es jurídica, que es eminentemente política. Al final, Alemania, un tribunal regional, no tiene competencia para entrar en el fondo del asunto. No la tiene y nunca lo había hecho anteriormente. Entonces, vamos a no ridiculizar a nuestra justicia como si fueran una sarta de incompetentes, porque no es así. Todo tiene matiz. Y luego has dicho una cosa antes, que tienes toda la razón. Siempre les va a quedar el recurso de decir que nuestra justicia es franquista y poco democrática. Dicho eso, ojo a lo que se está produciendo dentro de la justicia, porque incluso el sector progresista está bastante enfadado.
Si el tribunal alemán no hubiera tenido competencias para tomar decisiones sobre la euroorden, es seguro que el Tribunal Supremo Español hubiera planteado una cuestión prejudicial a Luxemburgo, y no lo ha hecho.
No, la Fiscalía Española decidió no recurrir al Supremo Alemán, para no enredar más.
Para no enredar más, o porque no tenía razón. Vamos a ver, en la Constitución la Constitución alemana, en línea con lo que se planteaba en el Estatuto de Cataluña de 2010, de 2006, perdón, da todas las funciones de recursos de casación a los tribunales regionales, sí, porque es un Estado federal.
Eso lo tumbó el Constitucional.
Y por lo tanto tenía competencias Alemania para eso. Y por eso precisamente ni la Fiscalía ni el Tribunal Supremo, que podía haber hecho una cuestión prejudicial a Luxemburgo, lo planteó. Luego el señor Marchena, con buen criterio, lo planteó la cuestión prejudicial y la perdió. La perdió, aunque luego ha hecho caso omiso de la sentencia, en mi opinión, de Luxemburgo. Cuando alguien cuestiona a los tribunales españoles, no significa que mecánicamente esté a favor de
los independentistas. ¿Pero qué es lo que perdí, Marchena? No te he entendido. ¿Qué es lo que perdió?
Yo creo que el hecho de que tome decisiones rápidamente para evitar que tome posesión el señor Junqueras del acta de eurodiputado, creo que era una forma de decir que hay que no se puede sacar esa situación. Vamos, me parece que ha habido mucha táctica política dentro de los tribunales, que es legítimo.
Yo te invito a leer la resolución de Luxemburgo.
No, la he leído perfectamente.
Pues entonces sabrás que es competencia del Tribunal Supremo Español y que hay una causa que se llama causa de inelegibilidad sobrevenida. No. Hombre, es que al final no podemos leer la sentencia de Luxemburgo a la mitad.
Déjame leer las sentencias como yo considero, interpreto, y otros juristas. Es decir, cada uno lo interpreta de una manera. Pero voy al punto, me parece central. Cuando se plantea una crítica, que yo creo que está fuera de lugar por parte del vicepresidente segundo, que creo que es criticable, valga la redundancia, cuando se plantea una crítica a la justicia española, no significa que de forma automática estés a favor de los independentistas, porque si llegamos a ese extremo, pues se hace la conversación inviable. Y luego una cosa que todavía me preocupa más, cuando los juicios de valor sobre este proceso político que está viviendo este país, cuando dice Álvaro eso de que van a meterle mano a la justicia. ¿Por qué van a meterle mano? ¿Por qué? Pero eso es un juicio de valor.
Te lo demuestro.
¿Qué es meterle mano a la justicia?
Sí, pues mira.
Tomar decisiones ilegales, presionarles de manera fuera de lo normal, o simplemente alguien pide que ha pasado un año desde que ha caducado el Poder Judicial y hay que renovarlo. Y el partido de la oposición,
que es fundamental, dice que
me niegan a renovarlo, por lo que dijo ayer Cayetana Valle de Toledo. No vamos a renovarlo para forzar una nueva mayoría.
Mira,
es una democracia, vamos, fantástica.
Pero Carlos, mira, efectivamente, te veo muy bien intencionado y me alegro. Ojalá que no pase nada grave.
Siempre es bien intencionado,
pero
es que el día que no seamos bien intencionados,
me remito a los hechos. El presidente del gobierno, en su sesión de investidura, anuncia oficialmente, y eso fue lo más relevante de su discurso, que pretende desjudicializar el conflicto catalán. Bien, hasta ahí todo correcto. No sabíamos hablaba.
Muy bien, incluso.
Claro, no sabíamos muy bien de qué hablaba, pero lo dijo. Primera decisión, incluso antes de que tomen posesión sus ministros, nombrar a la ministra de Justicia fiscal general del Estado. Bueno, vaya casualidad. O sea, un ministerio público que debería ser independiente como la Fiscalía, en manos de su hasta ahora ministra de Justicia.
Y diputada por Madrid. Ha votado sí a la investidura.
O sea, en fin, no pinta bien la cosa. Y ahora, lo siguiente es el vicepresidente del gobierno diciendo que los tribunales españoles son una panda de garrulos antidemocráticos.
¿No ha dicho eso?
Sí, eso es lo que dice.
No,
Iglesias.
Los tribunales, no. Vamos a ver.
Y a continuación, el gobierno avalando las declaraciones de
Iglesias. Álvaro, no hay que
confundir.
No hay que confundir al señor Llarena, al señor Marchena, que con todos mis respetos son grandes profesionales de la justicia, con todos los tribunales españoles. Que se critica al Tribunal Supremo es legítimo por parte del poder político, uh-huh, como es legítimo que el Supremo cuestione determinadas decisiones políticas.
O sentencias.
Pero de ahí a criticar a todos...
Claro.
No,
pero es que nadie ha criticado a todos.
Hombre, sí, el vicepresidente segundo del gobierno con el apoyo de Moncloa.
La crítica es legítima. Lo que no se puede es decir mentiras flagrantes. La Unión Europea no ha humillado a la justicia española y es normal que se resienta.
Si estamos de acuerdo en eso.
Estamos llegando a las 9, que continuamos ahora con el análisis de la actualidad en Buenos Días Madrid. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Marta, venga, rápido, que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901-30-2010. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En Onda Madrid, seguimos contando la actualidad. Enseguida con el análisis, en esta mañana, en el tiempo de la tertulia, con Manuel Marín, Fernando Rayón, Carlos Sánchez y Álvaro Nieto. Antes, la última hora. ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? David Arraez.
La última hora tiene que ver con la detención de un menor ucraniano en relación con la muerte de una mujer china de 46 años ocurrida en Parla. Fue apuñalada, recordemos, en la madrugada del martes en plena calle cerca del comercio que regentaba. El menor ha sido detenido como presunto autor. La policía investiga también el caso del hombre que sufrió un infarto en la calle del Péndulo, en Valdebernardo, y una vez fallecido fue desvalijado. Le quitaron el abrigo, los zapatos, la cartera, el reloj, así como una cadena y una pulsera. Escuchamos a una vecina de la zona.
Bueno, un vecino estaba asomado por la ventana y la policía, como lo vio, le hicieron bajar para ver si le identificaba, y el vecino dice que no era de aquí, ni era reconocido ni nada, y que iba descalzo y sin camiseta. Si dicen que es una muerte natural, no sé. Hay rumores de que el hombre estaba sangrando por la nariz, por la boca y por los oídos, pero no sabemos si era del infarto o de que le habían pegado, no sé.
En lo político, hoy se va a seguir hablando de la propuesta por parte del Gobierno de designar a la exministra de Justicia, Dolores Delgado, como fiscal general del Estado. Esta tarde se reúne el Consejo General del Poder Judicial para estudiar su idoneidad, aunque lo previsible es que emita un informe favorable. Antes, esta mañana vamos a conocer el último sondeo del CIS sobre intención de voto, el primero tras la investidura de Pedro Sánchez. El calendario avanza y mañana ya es 17 de enero, festividad de San Antón. Hoy comienzan las fiestas en honor al patrón de los animales, y en la iglesia del Padre Ángel, en la calle Hortaleza, se ultiman los preparativos para su día grande. Desde hoy ya se pueden comprar los tradicionales panecillos del santo. En ese punto de Madrid continúa Gloria Talavera.
Dentro de una hora los voluntarios empezarán a vender estos panecillos del santo. Son en realidad casi pastas dulces y recuerdan a los panes que comía San Antón durante su ayuno. La tradición dice que debemos guardar uno al menos junto a una moneda, y eso nos traerá fortuna a lo largo de todo el año. María del Puig Araujo es una de las coordinadoras de Mensajeros de la Paz.
Pues a partir de las 10 de la mañana se irán vendiendo los tradicionales panecillos de San Antón. Vienen desde Úbeda, desde uno de los conventos que tienen allí unas religiosas, y se venden, bueno, maravillosamente bien. Son como 6 panecillos en bolsitas a 5 euros y constantemente irá la gente llegando, goteando y comprando multitud de ellos. Hasta las 10 lo que haremos será servir el cotidiano desayuno de San Antón a la gente que está aquí presente, pues 100 y pico desayunos.
Y es lo que se está repartiendo ahora mismo, ese pan del desayuno. A diario, a esta hora, toman café 130 personas sin hogar. Muchas de ellas han pasado la noche aquí. Es el funcionamiento habitual de la iglesia de San Antón desde que la gestiona Mensajeros de la Paz y su presidente, el Padre Ángel. Permanece abierta las 24 horas del día para acoger y prestar asistencia a los sin techo. Mañana, como decíamos, día grande, y a partir de las 10 comenzará la bendición de animales. El pregón llegará a las 5 de la tarde, y en esta ocasión a cargo del músico Rafael Gutiérrez, es el guitarrista del grupo Hombres G. Después comenzarán las vueltas para recorrer las calles de Hortaleza, San Mateo, Fuencarral y Hernán Cortés. Y a lo largo del fin de semana se han preparado diferentes actividades encaminadas a reducir el abandono de los animales.
Miramos ya el tráfico. DGT, Teresa Serrano, buenos días. ¿Cómo están las carreteras?
Buenos días, David. Pues hasta ahora vamos superando poco a poco esta hora punta de jueves. Se acaban de resolver todos los accidentes de los que estábamos pendientes, pero persisten dificultades, sobre todo en los accesos a la capital. La A1 en la zona de Las Tablas, la A2 en San Fernando y Canillejas, la A4 en Pinto y Butarque, A42 Fuenlabrada, A5 en Móstoles, A6 en El Plantío. De salida, la A6 en la zona de Aravaca y la A3 en Rivas, y la M40 todavía destacamos Carrer de la Fortuna, sentido A6, Valdemarín en ambos sentidos, desde los túneles del Pardo hasta Monte Carmelo, sentido A6, Villaverde hacia la A4 y desde Vicálvaro hasta los recintos feriales, también en sentido norte, así que todavía paciencia en esos tramos.
Miramos también a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. La hora punta se va replegando con rapidez en la mitad sur de la ciudad. Estos conductores que se mueven desde las carreteras de Andalucía, Toledo, Valencia, están encontrando ya menos tráfico de lo normal. Sin embargo, ese accidente ocurrido a primera hora en el nudo norte ha dejado en todo momento mayor saturación de tráfico para los conductores de la zona noroeste, los que vienen desde la carretera de Colmenar, los que enlazan desde la avenida de la Ilustración, ese cierre norte de la M30. Estos conductores tienen bastante congestión en este momento. También destacamos a los conductores de Arturo Soria, que piensan tomar la M30 en sentido sur, pues allí en ese elevado sobre la autovía que enlaza también con José María Soler, con la calle de Costa Rica, hay un incidente que ocupa el carril derecho, por lo tanto está provocando tráfico más lento.
En cuanto al tiempo, nos espera una jornada con temperaturas que suben un poco, alcanzaremos como mucho hoy los 14 grados. Ahora mismo tenemos 4 grados en la sierra, 7 en Madrid capital y 5 grados en la zona sur.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí seguimos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid. Esta mañana con Manuel Marín, Carlos Sánchez, Álvaro Nieto y Fernando Rayón. En los próximos minutos con Edmundo Val, que es portavoz junto de Ciudadanos en el Congreso y diputado por Madrid. Buenos días, señoría.
Buenos días, Juan Pablo. ¿Cómo estamos?
¿Sabe usted ya si le van a cambiar el día de la sesión de control o todavía no lo sabe?
Bueno, ayer tuvimos nuestra primera junta de portavoces después de haberse conformado ya el gobierno.
Sí.
Y el Partido Popular, y con el apoyo de Ciudadanos, pedimos la reordenación, lógicamente, de los plenos de la semana, con el objeto de que no se limitaran las funciones de la oposición al gobierno de todos los grupos parlamentarios, no solamente de los nuestros. Sí. Ante esto, la presidenta del Congreso adoptó la decisión de posponerlo para una junta de portavoces posterior. Es razonable, por otra parte, porque no estaba en el orden del día y porque además fue una noticia pues sorprendente de esta misma semana, ¿no? Muy reciente. Y bueno, yo lo que hice fue un poco apelar a la buena voluntad de todos los grupos parlamentarios para llegar a una solución de consenso en este sentido, dando protagonismo en definitiva al Congreso, que es quien lo debe tener con relación al Consejo de Ministros de los martes. Claro, piense que el martes en la rueda de prensa del Consejo de Ministros se puede hacer un anuncio pues impactante, que sea de actualidad, que tenga un gran interés público, que lleve en definitiva al debate sobre esa medida a la oposición, y la sesión de control al gobierno es el miércoles por la mañana, ya con las preguntas realizadas, ya con las preguntas calificadas por la mesa, y por lo tanto ello cercenaría, coartaría, limitaría por lo menos la posibilidad de respuesta de los grupos de la oposición frente a las medidas que pueda anunciar el gobierno el martes.
¿Cree usted que hay alguna intención por parte del gobierno al cambiar el día del Consejo de Ministros?
Pues mire, yo es que ya hace tiempo que renuncio a saber lo que pasa por la cabeza del presidente del gobierno, porque me encuentro con tantos Pedro Sánchez diferentes a lo largo de esta historia en la que yo participo en la política, y una vez dice una cosa, otra vez dice la otra. Le veo tan poco serio, le veo, en fin, tan poco coherente con las cosas que va diciendo, que yo ya no sé si efectivamente esto lo hace al efecto de conseguir esta consecuencia, que es limitar la tarea de la oposición. Me lo puedo creer perfectamente, conociendo a Pedro Sánchez, que esta sea la intención, pero desde luego eso lo tendrá que responder Pedro Sánchez si admite preguntas de los periodistas, lógicamente, en las ruedas de prensa, que ya sabemos que no es muy proclive a ello.
¿Ha detectado usted, tras la primera junta de portavoces en el Congreso, que hay una mayoría más sólida en el Parlamento de lo que parece entre el PSOE, Podemos y los independentistas?
Bueno, La primera materia que tocamos fue la de la reconsideración sobre las fórmulas de acatamiento de la Constitución en los juramentos y promesas, y efectivamente ahí, pues ya sabe que esta pretensión la llevamos adelante Ciudadanos, Partido Popular y Vox, y desde luego el resto de los grupos se hicieron una piña, contra nosotros. Yo, sinceramente, visto cómo ha comenzado este gobierno, con desconfianzas, pactando entre ellos incluso un protocolo para resolver las disconformidades. Piense usted que nosotros, en las comunidades autónomas donde gobernamos con el Partido Popular, no pactamos por escrito ninguna fórmula de solución de conflictos. Hablamos, nos sentamos a hablar y resolvemos los problemas cuando los hay, ¿no?
Sí.
Y luego, por otra parte, también este hecho tan curioso, ¿no?, de que los diputados de Podemos que ocupan cargos en el gobierno no renuncien a sus actas de diputado, pues no parece que este gobierno se asiente sobre principios sólidos de confianza y de buena fe. El resto de los grupos, pues bueno, Esquerra Republicana de Cataluña, Bildu y Partido Nacionalista Vasco irán a la consecución de sus propios intereses regionales. No van a velar por el interés general de España. Y por lo tanto, pues no sé yo, o no creo efectivamente que pueda este gobierno sustentarse en una mayoría parlamentaria sólida y sobre todo una mayoría segura para toda la legislatura. El primer hito con el que nos vamos a encontrar, sin ninguna duda, va a ser el proyecto de ley de presupuesto.
¿Usted cree, de todas formas, que los primeros pasos que está dando el gobierno, las declaraciones del vicepresidente Iglesias, el nombramiento de la fiscal general del Estado, la ministra de Justicia, son pasos para contentar al independentismo?
Hombre, a mí me parece obvio. Me parece obvio de todo punto. Nadie sabíamos que era eso de desjudicializar el conflicto político. Se le preguntó en el propio debate de investidura. Nos aclaró el tema Gabriel Rufián con gran transparencia, diciendo que esto era la amnistía de los presos, de lo que ellos llaman los presos políticos. Inmediatamente después nos encontramos con que se nombra de una forma insólita, totalmente desvergonzada, como se propone, como fiscal general del Estado, a quien ha ocupado el puesto de ministro de Justicia con un perfil claramente político y vinculada de una forma muy directa con el Partido Socialista. Respecto a este nombramiento, fíjese cómo, por una parte, nos encontramos con que Podemos, que había reprobado a la señora Delgado, ahora le parece muy bien. Las conciencias cambian mucho cuando uno tiene coche oficial y ocupa un sillón y ya está plácidamente sentado en el ministerio. Y luego, en segundo lugar, también llama mucho la atención dos declaraciones, una de Gonzalo Boye, el abogado de Puigdemont, que dice que está muy contento con el nombramiento de la fiscal general del Estado, y otra, la del propio Gabriel Rufián, ayer, que dice que también le parece fenomenal que nombren a Dolores Delgado. Pues mire, si estas dos personas están tan contentas con el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado, me parece que no hay nada más que añadir. Me parece que la cosa es absolutamente obvia.
¿Y cree que el gobierno de Sánchez quiere dirigir la Fiscalía General del Estado como dirige la Abogacía del Estado?
Una cosa es que quiera y otra cosa es que pueda.
¿Podrá?
La Abogacía General del Estado no tiene los sistemas institucionales de contrapeso respecto al poder de la Abogada General del Estado, cosa que, por el contrario, sí que existe en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Está el Consejo Fiscal, está la Junta de Fiscales de Sala, la Junta de la Fiscalía concreta. Hay una serie de mecanismos al objeto de que el fiscal jefe no pueda sustituir a un fiscal por otro en el desarrollo de un asunto determinado. Yo lo que vaticino, conociendo a los fiscales como los conozco, de muchos años de trabajo a su lado, gente muy íntegra, gente que tiene muy a gala su independencia técnica, es que si lo intenta, que yo creo que lo intentará, un poco por el perfil que tiene Dolores Delgado, lo mismo que ha hecho con la Abogacía del Estado, pues desde luego vaticino, en fin, que va a haber follón dentro de la Fiscalía, que los fiscales no son personas dóciles, son personas que tienen muy a gala las importantes funciones que desarrollan en su trabajo.
Es decir, ¿augura usted conflictos y órdenes directas de la Fiscal General del Estado para que se tomen decisiones en determinadas instancias? Por ejemplo, estoy pensando si hay que recurrir determinados beneficios penitenciarios de los condenados por sedición que considere el fiscal del caso, claro, que no son oportunos.
En este tema, además, hay un segundo aspecto que yo creo que es relevante. Lo estudié, y algún otro jurista y algún otro periodista también ha hecho mención de esta circunstancia. como en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal se señala como causa de abstención para el despacho de determinados asuntos por los fiscales el hecho de haber participado en estos asuntos desde un puesto diferente o distinto, ajeno al de fiscal. La señora Delgado tiene una posibilidad muy grande de callarnos la boca a todas las personas que sospechamos, que recelamos de su falta de independencia y su intención de no meter las manos políticas dentro del trabajo de la Fiscalía. Y es el primer día que tome posesión de su cargo coger y abstenerse por escrito de impartir ningún tipo de instrucción en los asuntos en los que ha participado como ministra de Justicia. Y uno de ellos sería claramente el del Procés. A nadie se le puede escapar que en el asunto del Procés ha participado como ministra de Justicia, dando instrucciones a la Abogacía del Estado, actuando, declarando públicamente en el Congreso de los Diputados, en su gestión del Ministerio, etcétera. Y entre estos, pues otros muchos asuntos en los que las hemerotecas ponen de manifiesto que ha participado. Si lo hiciera, la verdad que sería una alegría, sería una garantía de que al menos en estos asuntos no iba a imponer su criterio o a dictar instrucciones o directrices a los fiscales que llevan estos procesos.
Usted es testigo en primera persona de que ha intervenido en el proceso independentista, porque era, con perdón, era su jefa en el proceso independentista y cambió la calificación y usted renunció y se marchó y pues otra persona. Usted es testigo, ¿no?
Trabajo precisamente por resistirme a firmar un escrito en el que se decía que no había habido violencia esos días en Cataluña, me relegaron a otro puesto que yo no quería, un poco de castigo. Sí, efectivamente, así fue.
Y dígame, ya que estábamos hablando de la Abogacía del Estado, a la que usted ha pertenecido, ¿cómo queda la Abogacía del Estado después de que de pedir que se permitiera a Junqueras coger su acta de diputado europeo y tras la respuesta del Supremo? ¿Qué le pareció a usted la respuesta del juez Marchena?
Bueno, la respuesta del Supremo es verdaderamente contundente. La verdad que es contundente, pero claro, yo creo que es bastante proporcionada al dislate que suponen los argumentos jurídicos que se planteaban en el escrito de alegaciones al recurso de súplica por parte de la Abogacía del Estado, que decía que la sentencia era válida, pero sin embargo había que reconocer retroactivamente una inmunidad, que sin embargo ya no existía porque ya no era diputado, luego remitía a lo que pudiera decidir la Junta Electoral Central, se ponía del lado de la defensa, apoyaba los argumentos de la defensa y finalmente, con respecto a una persona condenada también por la acción de la Abogacía del Estado junto con la Fiscalía y la Acusación Popular, reclamaba la excarcelación transitoria o temporal del señor Junqueras cuando ya no era diputado. Y fíjese una cosa, sin ningún apoyo por parte de ningún jurista, ni público, ni pública, ni privadamente, porque esta es otra de las cosas curiosas. En la prensa de esos días, si lo leemos, vemos que todos los juristas están conformes o avanzan o anticipan la que finalmente es la decisión del Tribunal Supremo en ese auto, y nadie apoya la excarcelación temporal del señor Junqueras. Claro, yo creo que esa resolución del Tribunal Supremo tan contundente, ¿no?, que califica a veces la posición de la Abogacía del Estado como insólita, pues desde luego responde, en fin, yo creo que a un cierto enfado con respecto a esta posición, a la inconsistencia jurídica clarísima de cuáles son las alegaciones del escrito de la Abogacía del Estado.
Edmundo Val, portavoz junto de Ciudadanos en el Congreso y diputado por Madrid. Gracias por estar en Buenos Días, Madrid, Onda Madrid. Se lo agradezco, Edmundo.
Muchas
que vaya
gracias.
Muy bien.
Muchas gracias, buen día.
Adiós, adiós. Por cierto, que ahora mismo en Madrid se está produciendo un acontecimiento que es noticia, un desayuno protagonizado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Le está presentando a Díaz Ayuso el vicepresidente Ignacio Aguado.
Y eso es lamentablemente lo que tenemos a día de hoy en el gobierno de España, ese es el proyecto de Sánchez. ¿Para qué nos vamos a engañar? Lo ha dicho abiertamente, ese es su proyecto, subir impuestos, limitar la libertad educativa, criminalizar a la que genera riqueza y priorizar a unas regiones por encima de otras. Ellos lo llaman gobierno progresista. Yo no sé dónde está el progreso de un gobierno que pacta con Esquerra Republicana para obtener las llaves de la Moncloa, que abiertamente ha dado un golpe de Estado a nuestra democracia, que tiene a su líder en prisión. Yo no sé dónde está el progreso cuando prima.
Volveremos a ese escenario de Madrid donde se está produciendo este desayuno, pero la noticia es esa presentación que está haciendo Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de la que ha calificado de compañera de viaje del gobierno de coalición. Esa es la noticia hasta ahora en lo que se refiere a la política en la Comunidad de Madrid, donde todo indica que se están limando las asperezas y la convivencia va mejorando, por lo menos aparentemente, en el gobierno de la Comunidad de Madrid. Por cerrar el asunto de los jueces y lo que hablamos con el Mundo Val, auguras tardes interesantes en la Fiscalía General del Estado, rebeliones. Manuel Marín, tú que has hecho muchos años de información de tribunales, de la Fiscalía, ¿auguras conflictos en la gestión que va a hacer Dolores Delgado de algunas cuestiones? ¿Debería abstenerse, como proponía el señor Val, de tomar decisiones respecto, por ejemplo, al proceso independentista, porque ha sido parte en él?
Claro, yo preveo problemas, pero no tanto por el ruido político que pueda producirse o por la extracción política de Dolores Delgado, ¿no? No se había producido que alguien pasara nunca directamente del Ministerio a la Fiscalía General. Yo preveo problemas por cuestiones jurídicas de fondo, en la medida en que puedan tomarse decisiones, se seguirán tomando decisiones vinculadas a los líderes del proceso que han sido condenados por sedición, pero además por otros asuntos que hay pendientes. Sigue pendiente toda la causa penal contra Carles Puigdemont, sigue pendiente la inhabilitación de Torra, sigue pendiente esta exigencia de Esquerra Republicana de que se aplique una especie de amnistía general, siguen pendientes hipotéticos indultos. En todo esto se tiene que pronunciar la Fiscalía. Entonces, el problema jurídico es que ella tendrá que inhibirse voluntariamente, y si no se inhibe voluntariamente, tendrá que abstenerse, tendrán que reclamar distintos jueces o partes procesales su abstención, y en cualquier caso, si no se abstuviera, habrá recusaciones. Es un problema jurídico porque al final lo que se va a poner en solfa no es el giro o el cambio o el giro político que exige Esquerra Republicana, sino que jurídicamente se va prácticamente a excluir a la Fiscalía de los procesos, porque se le va a negar la posibilidad de opinar, que es una garantía constitucional que tenemos de los españoles. Es que, de facto, a lo que se va no es a politizar más la Fiscalía, que también, no, a lo que se va es a inhabilitar a la Fiscalía en virtud de que ella, siendo Fiscal General del Estado, no podrá pronunciarse sobre ninguno de los asuntos que hay en cuestión, porque está contaminada preventivamente, ¿no?, o previamente.
¿Auguras también turbulencias en la Fiscalía, Carlos?
Álvaro. Tiene toda la pinta, ¿no? Quiere decir que vamos a un periodo de mucha convulsión. Yo me quedo con lo que pasó el día 7 en el Congreso de Diputados, cuando Aitor Esteban, el portavoz del PNV, recomendó a todos que tomaran Tila. Y luego salió un diputado que era médico y dijo, no, lo que tienen que tomar es Valium. Es decir, me da la sensación de que en la política española hay una sensatez o se introduce mayor moderación. Yo acabo de escuchar ahora al presidente de la comunidad, al vicepresidente
de la Comunidad de Madrid,
diciendo que este gobierno quiere criminalizar a quienes crean riqueza. Yo creo que un poco de moderación en todo. Es decir, entre unos y otros. Vamos a resolver los problemas de los ciudadanos, y si tiene que inhibirse la Fiscal General del Estado en determinados asuntos, porque lo dice el Estatuto de la Fiscalía, pues que se inhiba. Es decir, si no, que no se inhiba. No sé exactamente, porque eso es una discusión muy, muy, muy técnica. Es decir, pero yo creo que sobre todo moderación, prudencia, y vamos a resolver los problemas de los ciudadanos.
¿Entramos en fase de lío en la Fiscalía o no, Carlos?
Bueno, yo creo que tiene toda la pinta, efectivamente, por lo que decía yo antes, de que el gobierno ha anunciado claramente sus intenciones de meter mano en la justicia, y esto de nombrar a Dolores Delgado es una demostración de que está en ello. Lo que pasa es que, viendo los precedentes, yo confío en que los fiscales al final se resistan y hagan valer su independencia y su autonomía, porque lo hemos visto recientemente. La abogacía del Estado sí rebajó la calificación penal y pasó de rebelión a sedición en el juicio del proceso, y sin embargo la fiscalía la mantuvo hasta el final. Es decir, que los fiscales tienen una acreditada trayectoria y además tienen un estatus especial que les permiten plantarle cara a cualquier tipo de politización que se le ocurra al poder político. Yo creo que del nombramiento de Dolores Delgado, lo más grave es una cuestión estética, que es que el presidente del gobierno no ha tenido ningún escrúpulo ni ningún pudor en nombrar a un ministro de su gobierno como fiscal general del Estado. O sea, yo creo que aquí esto es lo más grave, porque en efecto confirma su interés de entrar ahí a saco en la justicia. Pero insisto, creo que no lo va a poder hacer va a tener muchas dificultades, no solo en la Fiscalía, sino en otro tipo de organismos, porque afortunadamente para España la mayoría parlamentaria que tiene Pedro Sánchez no le permite hacer determinadas cosas. O sea, por mucho que él quiera cambiar determinados comportamientos en la justicia, pues es muy complicado. Para empezar, para renovar el Poder Judicial necesita una mayoría cualificada de 210 diputados que no tiene. Y por tanto, o se sienta a hablar con algunos grupos parlamentarios extra, aparte de los que le han apoyado en su investidura, o no va a poder hacer nada. Por tanto, en ese sentido yo creo que hay que transmitir un mensaje de confianza y de tranquilidad. No todo va a saltar por los aires por muchas intenciones que efectivamente haya anunciado o ya se entrevean en el gobierno.
A ver, voy a matizar, Álvaro. Yo es que se está repitiendo mucho que lo de Dolores Delgado, lo estoy viendo en El País en una entrevista a Aitor Esteban, dice, lo de Delgado no es estético. A ver, no es estético desde el punto de vista político, evidentemente. Yo creo que todo el mundo lo dice en ese sentido. Pero es que aquí la clave, yo creo que lo sustancial, no desde el punto de vista político, que es verdad que eso, son los casos que tiene pendiente. Es decir, Dolores Delgado no tiene ningún predicamento entre los fiscales de sala, no tiene ningún predicamento en el Consejo Fiscal. Es una mujer, no voy a decir que es un verso suelto, pero bueno, pero está nombrada por el gobierno. Pero claro, para los casos que están pendientes, que eso es lo sustancial, porque los fiscales son gente que está en lo técnico. Es decir, ya vamos a olvidarnos de lo político, que efectivamente no es estético. Tienen que estar en unos casos muy concretos, muy decisivos, muy sustanciales. Y yo creo que lo trascendente va a ser eso al final. De entrada, no es estético, con lo que supone ese comentario no es estético. Pero lo sustancial va a terminar siendo todos los asuntos pendientes en los que podría intervenir la Fiscalía General del
Estado. Yo casi más que los asuntos pendientes, creo que donde más va a poder intervenir es en lo que venga a partir de ahora. Porque también, los asuntos pendientes, evidentemente...
Por ejemplo, los permisos penitenciarios.
O, por ejemplo, lo que pase ahora con Torra. Porque es que vamos a ver cómo acaba lo de Torra, pero es que, claro, Torra va a ser inhabilitado, bueno, está siendo inhabilitado.
Y no se deja.
Y evidentemente la Fiscalía pues tendrá que presentar sus recursos, tendrá que hacer sus cosas. Es decir, yo creo que lo de Dolores Delgado, más que para remover las cosas del pasado, va a servir para encarar el futuro de otra manera. Y en ese sentido hay que interpretarlo. Porque si no, sí que sería un grandísimo escándalo dentro de la Fiscalía que de repente le torciera ella el pulso a los fiscales.
Muy brevemente, yo creo que no es estético, tenés toda la razón, pero además es que es gratuito. Y si yo creo que introducir ese nivel de conflicto en un sistema político tan vulnerable como es el español, que ha tenido desde el año 2016 prácticamente no hay gobierno, creo que es una temeridad política. Y eso es muy gratuito. Mira que habrá gente vinculada al Partido Socialista que podría ocupar ese puesto y no creía tanto.
Eso es
conflicto.
Lo que dicen los propios fiscales.
Creo que es gratuito.
Si
que todavía es peor
todos,
que
aquí hay gente que es muy socialista, como dice Pablo Iglesias, todos tienen su ideología, es conocido, y son excelentes profesionales. Sí. Es decir, no están tocados por esa etapa anterior, ¿no?
Yo la declaración de intenciones que se hizo en el Congreso de los Diputados es lo que me parece realmente grave, porque esto es solamente un eslabón más de la cadena. Que Dolores Delgado se preste a ser fiscal general del Estado, vamos a ver, hay una cuestión de estética política, evidentemente. Yo eso no lo voy a discutir, pero si me apuráis, casi es lo de menos. Si me apuráis, casi es lo de menos, que lo demás es una cuestión jurídica. Es decir, es que sí... Vamos a ver, imaginaros que hay una cuestión vinculada al proceso, la que sea, y la Fiscalía del Tribunal Supremo, de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, plantea unas decisiones que no son acordes con las que querría o las que plantearía Dolores Delgado. Imaginamos que se aboca eso por el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal a una reunión de la Junta de Fiscales de Sala. Y la Junta de Fiscales de Sala se divide, se rompe y se dice, usted... aunque los fiscales de sala opinemos lo que sea, usted, fiscal general, es la que tiene la última palabra. Y resulta que para dar esa última palabra es recusada. Ahí se entra en un limbo. Porque ¿quién decide al final? Dicen, no, la Junta de Fiscales de Sala. La Junta de Fiscales de Sala está dividida. La fiscal general no puede opinar. Al final saldrá en otro momento el señor Iglesias y dirá que es que se está humillando a nuestra justicia. Nuestra justicia es incapaz de dar soluciones políticas a los pobres presos del proceso. Que, ya, vamos a ver, es que se está abocando a una situación límite que va más allá de lo político, que es jurídicamente impensable lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Pues porque nos puede llevar a una crisis institucional de pérdida de credibilidad de nuestras instituciones de cara al ciudadano. Y todo por una instrumentación política. Claro que podían haber puesto otro fiscal general del Estado.
Por cierto, Manolo, sí. Perdona, pero no hace falta imaginar, como tú dices, es que Dolores Delgado ha sido recusada en tres ocasiones, y además por Unidas Podemos en alguna ocasión. Es decir que no en el Congreso, quiero decir.
Entonces, reprobada,
no,
sí.
Reprobada, no recusada, reprobada. No estamos imaginando nada, es algo que ya hemos conocido.
Hoy se reúne el Consejo General del Poder Judicial, tiene que dar un informe, evacuar un informe sobre la idoneidad del perfil impecable que decía el presidente del Gobierno, de Dolores Delgado, a la Fiscalía General del Estado. Le han preguntado a Pablo Casado, presidente del Partido Popular, a la entrada del desayuno de Europa Press, en el que ahora está interviniendo la presidenta Díaz Ayuso y que ha sido presentado por el vicepresidente Aguado, sobre este asunto de Dolores Delgado, el Consejo General del Poder Judicial. Escuchamos.
Una persona que ha sido reprobada tres veces, una persona que ha dado mítines del Partido Socialista hasta hace un mes y una persona a la que se le ha grabado en un entorno de una auténtica organización policial dedicada a la extorsión de empresarios y periodistas, a la que ella se reía después de haber conocido delitos gravísimos que no puso en conocimiento de sus propios compañeros siendo fiscal de la Audiencia Nacional. Yo espero, porque confío mucho en el Consejo General del Poder Judicial, no como la izquierda, que hoy también declarará que la fiscal general del Estado propuesta por Pedro Sánchez no reúne los requisitos de idoneidad, porque la legislación española le exige la imparcialidad que una diputada a día de hoy del Partido Socialista no tiene.
Porque no es vinculante el informe, ¿no? Simplemente será relevante políticamente, pero no es vinculante.
No, no.
¿Te consta que va a haber vocales que van a recomendar que no se le nombre?
Sí, totalmente, claro. Los vocales que son causa del fascismo recalcitrante que existe en España, evidentemente. Y perdón por la ironía. Vamos a ver, aquí el Consejo General del Poder Judicial técnicamente debate dos cosas. Uno, si cumple los requisitos formales, ser jurista, tener más de 15 años de experiencia, todos esos requisitos los reúne sobradamente la ex ministra, sobradamente. Son requisitos formales que hay que tener en consideración, es decir, un cirujano no puede ser fiscal general del Estado, no puede serlo. Un bombero, pues no puede ser fiscal general del Estado. Probablemente, pues como yo no puedo ser delantero del Atlético de Madrid. Son requisitos formales que se hacen verdaderamente esenciales.
No eres uruguayo.
No soy uruguayo. Pero lo segundo es la idoneidad. Y la idoneidad es un concepto...
Es más subjetivo, ¿no?
Más subjetivo, efectivamente.
Es opinable.
De la misma manera que puede haber juristas con los requisitos formales perfectamente en orden, puede resultar, pues no lo sé, oye, que tenga, algún antecedente penal, por ejemplo, por lo que sea, por cualquier cuestión. Puede ser que tenga algún tipo que pueda estar enfermo y el gobierno lo quiere nombrar. Bueno, oiga, usted reúne la idoneidad necesaria. En este caso, la idoneidad se tiene que medir objetivamente en términos políticos, pero porque el presidente del gobierno lo ha querido así. El Consejo General del Poder Judicial, a lo largo de su historia, lo ha hecho en cuatro ocasiones. Ha examinado a cuatro: a Maza, a Madrigal, a Sánchez Melgar y a Segarra. Solo en dos casos, con Segarra y con Madrigal, por cierto, dos mujeres, fue por unanimidad.
Una nombrada por el PP, otra por el PSOE.
Y en otros dos casos, José Manuel Maza y Sánchez Melgar, fue aprobado por 19 votos. Por 20, bueno, en realidad pues, también el presidente, por 20 votos. Solamente hubo un voto en contra, que fue el caso de una Concepción Sáez, una magistrada, una vocal del Poder Judicial, propuesta en su día por Izquierda Unida, que legítimamente se opuso a que se nombrara a Maza y a Sánchez Melgar por falta de idoneidad política a su juicio. ¿Por qué ahora, si hay 10, 12, 8, 9 vocales que se oponen a esto, van a ser unos fascistas recalcitrantes y antes lo que se ejercía es la libertad democrática de oponerte al nombramiento de un fiscal? No lo entiendo. En cualquier caso, va a dar exactamente igual. Es una decisión política del presidente del gobierno. El informe no es vinculante,
no se para ya,
pero nace bajo ese estigma, uno, de ser marcada, es decir, voy a ser fiscal general con un informe muy discutible del Poder Judicial, y segundo, con la amenaza, insisto, de las inhibiciones, con la amenaza de las recusaciones, que son tremendamente graves. Ahora mismo no las calculamos, pero lo van a ser.
Tendrá que ir al Parlamento la Fiscal General del Estado a pasar también el examen, que no es vinculante, pero ahí
también
auguramos también que en ese control parlamentario habrá bastante lío. ¿Auguráis también alguna intención del Gobierno, Álvaro, en el cambio de día del Consejo de Ministros al martes, o es una cuestión de que los fines de semana hay que empezarlos un poco antes?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que la decisión de colocar los consejos de ministros los martes obedece más a un intento propagandístico de sacarle toda la rentabilidad posible a lo que se apruebe en el Consejo, puesto que es verdad que hasta ahora los viernes se aprobaban un montón de cosas, pero se les sacaba poca rentabilidad periodística y social, puesto que se perdían en el fin de semana, ¿no? O sea, yo creo que lo de poner el Consejo de Ministros obedece más bien a esto, a un intento del Gobierno de marcar mucho la agenda con sus decisiones del Consejo.
Ajá.
No obedece tanto a un intento de amordazar al legislativo, como hoy algún periódico subraya. Y a mí no me parece mal, ¿eh?, lo de poner el Consejo de Ministros los martes, incluso los lunes. O sea, yo creo que es una buena decisión. Lo de los viernes no lo he entendido nunca. Y por tanto no me parece mala decisión. Ahora bien, sí que creo que esto obliga a cambiar otro tipo de cosas, por ejemplo, pues cómo se hacen las preguntas las sesiones de control al gobierno, o cómo se organiza el trabajo en el Parlamento. Creo que efectivamente habrá que acoplar los tiempos para que tanto en el Senado como en el Congreso la actividad legislativa no pierda importancia y se pueda hacer al calor de lo que se apruebe en el Consejo de Ministros los martes. Dicho lo cual, a mí una de las cosas que me gustaría, a ver si estos políticos nuestros, y ahora que son tan atrevidos y que nos gobierna unos partidos, una coalición tan progresista, a mí lo que me encantaría es que por favor acabaran de una vez con esto de que las preguntas tengan que ser pactadas y por escrito 2 días antes de que las responda el presidente del gobierno. A mí me gustaría que en una sesión parlamentaria en España la oposición preguntara lo que le diese la gana sin que el presidente supiese de antemano qué le van a preguntar, porque eso le daría mucho más dinamismo a los debates y nos daría un poquito más de juego también a los periodistas y a los ciudadanos. Creo que eso encorseta demasiado la mecánica del Congreso. Así que espero que, ya que estamos con un gobierno tan guay, tan moderno, pues también ayude a reformar todo este tipo de cosas.
Bueno, eso últimamente se está cambiando, ¿eh?, porque yo cada vez escucho más en las sesiones de control al gobierno los que cambian la pregunta pactada previamente.
Rivera era un especialista en eso.
Efectivamente.
Bueno, sacó lo de la tesis, cambió todo.
Que eso, como bien dices, afortunadamente está cambiando. Y eso de que buscar la rentabilidad o los réditos a las decisiones del Consejo de Ministros, tienen razón, pero cuando sean noticias positivas para la ciudadanía, porque también el Consejo de Ministros toma decisiones malas para la ciudadanía.
Sí.
Y por lo tanto, lo mismo que puede sacar pecho durante unos días cuando suba las pensiones o sube el salario mínimo, toma decisiones, digamos, que gusta a la mayoría de la opinión pública.
Sí. El día que indulta a los golpistas,
pero
será jodido.
Cuando tenga que tomar decisiones complicadas en el ámbito económico, en el ámbito de las pensiones, por ejemplo, que es un tema muy delicado que afecta a muchísimas millones de personas, pues veremos si tiene más recorrido un viernes que tiene un martes. Por lo tanto, ya veremos lo que va a pasar. Yo creo que una vez más aquí, y volvemos al inicio de la tertulia, ahí está el poder de las instituciones. Es decir, es que es el Parlamento el que tiene que protegerse frente al Poder Ejecutivo. Y es la presidenta del Congreso de Diputados la que tiene que defender los derechos de los 350 diputados. Porque si no tenemos un contrapoder en la carrera de San Jerónimo, mal nos va desde el punto de vista político. Hemos visto un caso muy reciente con el nombramiento que es lamentable de la presidenta de, o el presidente de Radio Televisión Española, donde era una decisión del Parlamento. Es decir, el Parlamento es el que estaba detrás de todo el proceso de nombramiento de un nuevo presidente de Radio Televisión Española.
Pero eso no se ha hecho.
No se ha hecho porque ha dejado todo, ha hecho descansar en el Ejecutivo una decisión que era parlamentaria. El Parlamento, de nuevo, ha sido ninguneado por el propio Parlamento, que no ha hecho, no se ha hecho fuerte con sus responsabilidades. Y esa es la responsabilidad a la que tiene la presidenta
del
Congreso.
Yo no estoy muy de acuerdo. Yo sí creo que tiene mucho de mordaza. Yo creo que se está, de alguna manera, aunque sea desde una perspectiva puramente estética o política, no institucional, pero se está pervirtiendo el papel del Parlamento. Aquí se está incurriendo en filibusterismo político en virtud de una especie de cambio de modelo que, insisto, tiene mucho de estético y de político, aunque no de institucional. Creo que estamos evolucionando hacia una democracia más presidencialista que representativa. Eso es una cuestión muy de fondo. Entonces, el presidente, que tiene constitucionalmente atribuidos un poder, digamos, por encima, o igual que el Congreso lo tiene sobre el Senado, el poder ejecutivo lo tiene sobre el legislativo, porque influye en él, y también evidentemente sobre el judicial, en el esquema que tenemos de nombramientos, de designaciones, en los equilibrios que tenemos. El problema llega cuando la perversión política impide, pues eso, renovar en tiempo y plazo el poder judicial, etcétera, etcétera. Yo sí creo que tiene mucho de mordaza. Y tiene mucho de mordaza incluso no solamente para la oposición, para que Vox o el PP o Ciudadanos se quejen mucho de que no les da tiempo a modificar una pregunta o a conocer o a actualizar. Antes, bueno, pues un Consejo de Ministros el viernes, tú tenías el fin de semana, el lunes podías cerrar la pregunta, tenías un margen ahí de 2 días para rehacer. Pero claro, ahora mismo hay 3 circunstancias. La Junta de Portavoces decidirá cosas cuando el Pleno ya está cerrado, no tiene sentido, o cuando ya no pueda modificar circunstancias, no sé, que se vean diariamente en el Consejo de Ministros. ¿Por qué? Porque la Junta de Portavoces lo hará un día antes, lo hará los martes por la mañana y el Consejo se reúne los martes por la tarde. Pero entonces ya la Junta de Portavoces queda, digamos, desactivada a efectos políticos y organizativos. Segundo, los plenos de control. Ahí sí estoy de acuerdo en lo que habéis dicho. Las preguntas se cierran los lunes, el pleno de control es el miércoles. Bueno, pues si el Consejo de Ministros hace algo el viernes, tienes 2 días para rehacer, replantear y generar, digamos, con ese control al gobierno, no una desactualización de las preguntas, sino precisamente una actualización. Pero tercero, aquí hay otra trampa añadida, que se está hablando muy poco de ella. Y por eso digo que es lo del régimen presidencialista. La trampa yo la veo, por ejemplo, que si se cambia esa mecánica, porque se siguen celebrando las reuniones de la Comisión de Subsecretarios los jueves. Es decir, ¿por qué? Pues porque eso tiene un objetivo. El objetivo es la Comisión de Subsecretarios decide esto, pasa el viernes, pasa el sábado, pasa el domingo, pasa el lunes, y a lo mejor el martes por la mañana decide el presidente del gobierno, per se y ante se, meter en el Consejo de Ministros otra cosa que no se ha discutido en la Comisión de Subsecretarios y que ya le pille por sorpresa a Pablo Iglesias y a los ministros de Podemos.
Pero Pablo Iglesias no le va a preguntar en el control.
Yo no digo que le vaya a preguntar, digo que va a tener muchos trágalas en la mesa del Consejo de Ministros,
bueno, sí,
viendo papeles por la mañana diciendo, oye, esto no es lo que hablamos el jueves en la Comisión de Subsecretarios. No, es que lo hemos cambiado esta mañana. Oiga, no, mire, vamos a ver, la Comisión de Subsecretarios es para lo que es. Esto tiene una doble trampa que tiene mucho que ver con el control interno que va a ejercer el gobierno o Pedro Sánchez sobre los ministerios de Podemos también, no solamente con la oposición en el Congreso.
Tienes mucha razón cuando dices que, porque además es un problema no solamente en España, sino en la mayoría de las democracias, hay un proceso de personalización de la política que lleva a ser sistemas políticos cada vez más personalistas y más presidencialistas, cuando la Constitución española es todo lo contrario a un sistema presidencialista. De hecho, al presidente del gobierno no se elige directamente por los ciudadanos, sino se elige a través del Congreso de los Diputados. Y yo creo que todos los ejecutivos intentan ganar cuota de poder respecto al poder legislativo. Pero el problema de fondo es ¿por qué el poder legislativo se deja comer esa merienda? Y ese es el debate que tenemos que tener ahora mismo. Obviamente todos los poderes intentan ganar cuota de mercado, por así decirlo, en términos económicos. El poder legislativo también lo intenta y el poder judicial también lo intenta. Hay determinadas decisiones que están en el ámbito político y en determinadas ocasiones, en mi opinión, el Tribunal Supremo ha dicho que es un asunto es un asunto jurisdiccional. Pero eso es otro debate. Es decir, que todos los poderes intentan intentan ganar cuota de mercado. Pero entonces lo que tenemos que preguntarnos es, ¿por qué el Poder Legislativo se deja arrancar esa atribución? ¿Por qué los diputados permiten que haya esa mordaza al Poder Legislativo?
Esto viene,
ese es el debate de fondo. Fijarse solamente en la parte del Poder Ejecutivo, que digamos razones naturales
intenta. Yo estoy de acuerdo con Carlos y sobre todo con Manolo, que habla del régimen presidencialista. Lo que pasa es que yo creo que este no es un problema estético, Manolo, es un problema de espacio. Se te ha olvidado decir que los martes no sé cuántos ministros van a estar fuera viajando a Europa, Bruselas, etcétera.
Y los consejos son lunes y martes, normalmente los consejos.
Claro, efectivamente, claro. Que el presidente del gobierno sepa de antemano, pueda controlar, digo el espacio un poco de broma, en esa mesa llena de ministros y de vicepresidentes, los que van a estar fuera también va en beneficio propio del propio presidente y de su factotum o Rasputín, como le llama hoy.
¿Quién?
Pues en la columna en ABC,
Ventoso.
Ignacio Camacho, ¿no? Del Rasputín que le llama a Iván Redondo, porque bueno, es el que va a poder organizar todo lo que pasa.
Pero no es una exageración hablar de Rasputín.
No.
Puesto el ejemplo, la gente no sabe quién es Rasputín.
Es una columna de Ignacio Camacho.
Pero es que estoy de licencias periodísticas, es decir, sí. Un poco de moderación a la hora de
hablo del todopoderoso Iván Redondo, que ha cogido mucho poder y que va a ser un poco el que organice todo alrededor, precisamente.
En eso estamos de acuerdo.
¿Te gusta
blindándose del todopoderoso? Creo que sí, porque se va a blindar y va a blindar a su presidente.
Claro.
Y yo creo que va a saber la gente que está y la que no está y cómo va a llevar las cosas. Por supuesto que la comisión de sus secretarios, como dicen en mi tierra, no va a oler un pedo bajo una boina.
Bueno, pero Fernando, estamos...
Esto es una licencia periodística también.
Vamos recogiendo. Vamos recogiendo, pero antes, Javier González Ferrari, maestro, tú dirás.
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo? Ya tenemos servido el primer choque de trenes de la recién estrenada legislatura. El actual Consejo General del Poder Judicial, al que le queda un corte de pelo, ya ha tenido que alzar la voz ante la incontinencia verbal del flamante vicepresidente que no ha pisado en su vida una peluquería. La extrema izquierda, que ha conseguido asaltar los cielos gracias a un presidente del gobierno que ha enterrado la ideología socialdemócrata, ya está enseñando la patita. En su primera entrevista televisiva, Iglesias le atizó un mandoble a los jueces españoles por el asunto de Oriol Junqueras. Ni el ministro de Justicia, ni la ministra portavoz, ni mucho menos el señor presidente, cuyos principios son pura geometría variable, le han afeado la conducta al compañero sentimental de la ministra de Igualdad. Todo vale en este país cuando lo perpetra la izquierda, que para eso se ha gastado durante años muchos miles de duros primero y de euros después, para que cuajara en la opinión pública el mito de su superioridad moral frente a la derecha. La justicia que sirve para Gürtel es inútil para los independentistas catalanes, que gozan de una impunidad escandalosa, o para altos dirigentes y dirigentas del socialismo, perdón, sanchismo andaluz, a cuenta del gigantesco fraude de los ERE falsos. La justicia y el escasísimo periodismo no adicto ya están en el punto de mira del Palacio de la Moncloa, y el gatillo se apretará cuando el brujo que se ha convertido en la sombra de Sánchez lo considere oportuno. Atémonos los machos.
Buenos días, Madrid. Esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Marta, venga, rápido, que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901 30 20 10. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A partir de las 10 continúa Buenos Días Madrid con Eli del Valle y a la 1 y 3 minutos, cuando termine Buenos Días Madrid, el partido de la 1, José María del Toro. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo.
¿Cómo se presenta esta jornada de jueves?
Bueno, pues hoy con mucho protagonismo para el derbi de la zona sur entre Leganés y Getafe, que se disputa mañana en Butarque a partir de las 9 en punto de la noche. Está asegurado prácticamente el lleno. Es un derbi que se ha disputado en todas las categorías, incluso en regional, y que ahora se disputa en primera división. Hoy hay rueda de prensa a partir de la 1 de la tarde de Javier Aguirre y de José Bordalás, los dos entrenadores, así que les escucharemos en directo. Hay una noticia que ha sobresaltado a toda la afición pepinera. Anoche, por sorpresa, se conoció que En-Nesyri, el delantero marroquí de 22 años, por el que el Leganés pagó 5 millones hace un par de veranos al Málaga, se va a marchar traspasado al Sevilla, que lo ficha en este mercado invernal por 20 millones de euros.
Bueno, le ha arreglado la cuenta al Leganés, ¿no?
Es verdad que hay una plusvalía de 15 millones, pero también es verdad que ahora tienes 15 días para tapar el hueco, que es un hueco importante porque era un titular indiscutible en el equipo de Javier Aguirre.
Yo tengo una idea.
Dime.
Sapuntic.
Que no sabes cómo quitártelo de en medio, ¿no?
No, que sé, para verle jugar a Sapuntic.
Pues junto a Brightwood era el delantero titular, tienen también al argentino Guido Carrillo, pero claro, dos puntas para todo lo que queda de competición parece poco, así que con dinero en el bolsillo es verdad, pero el Leganés va a tener que salir urgentemente al mercado. Sabes que se había marchado Dabur, que se había marchado Chicharito, que daba una plaza libre en el Sevilla, se hablaba de Piatek, o Piontek, como le llaman allí, el delantero del Milan, pero al final es En-Nesyri el que se va a marchar y hoy por la mañana se hará la operación. Incluso no se descarta que pueda debutar el próximo sábado, 4 de la tarde, en el Estadio Santiago Bernabéu. Eso ya dependerá de Julen Lopetegui. Eso en cuanto a la zona sur. En el Real Madrid, pues aseguran desde Holanda que Van de Beek, el medio centro del Ajax, medio centro neerlandés, va a ser jugador del Real Madrid el próximo verano, a cambio de unos 55 millones de euros. Ayer Hazard volvió a saltar al césped 51 días después de su lesión contra el Paris Saint-Germain.
¿Cuántos kilos menos?
Aún le queda, ahora está en peso parece ser, aunque él reconoció efectivamente en una entrevista reciente que llegó con 5 kilos de sobrepeso el pasado verano.
La cerveza en verano muy mala, Rayón, te lo tengo dicho.
Que es verdad, ¿eh?
Eso lo dicen la gente que no sabe beber cerveza.
Claro, pero debajo de la boina esa bebéis cerveza.
Debajo de la boina se bebe cerveza saco.
Pero allá
saco.
En Bilbao la beben a bidones, ¿no?
A bidones,
no, no,
a saco.
No va por jarras.
No, por bidones.
No, por bidones. Te pides una caña y te sacan un bidón.
Será por cerveza.
Eso es. Debe veranear en Bilbao, Hazard.
Son zuritos, pero uno detrás de otro.
Exacto.
Total, que la intención es que Hazard pueda reaparecer, ya lo siento, Juan Pablo, frente al Atlético de Madrid el primer día de febrero, aunque obviamente estará corto de ritmo, porque la intención es que esté ya a tope de condiciones el día 26 frente al Manchester City en la eliminatoria de ida de los octavos de final. Por cierto, vaya lío que tienen en el City, no sé si lo habéis leído, lo publicó ayer The Sun. Hablaban de una superfiesta con 22 modelos italianas y gran parte de la plantilla del City en una localidad a 35 kilómetros de Manchester.
¿Cómo?
Lo sí, que sí, oyes, sí, esto sí. Ha salido, lo ha publicado The Sun. Hombre, no es precisamente el rigor en persona de Sun, ¿verdad? Pero hay fotos de las Instagramers que allí participaban, no con ellos, pero sí en
imágenes.
El hotel. Y ahora el problema que puede venir será el problema familiar que puedan tener los jugadores que acudieron a esa cita. Hay cierta expectación por lo que dice Guardiola, que mañana tiene rueda de prensa.
¿Pero era una concentración del club?
Era una concentración de los jugadores un domingo posterior a un partido, el domingo pasado, y claro, 22 futbolistas listas 22 modelos, aquello, pues, digamos que...
¿Había 22 modelos?
22 modelos llegadas desde Italia, expresamente, y aquello, pues, saltó a la luz pública. Parece ser que los parchís no jugaron.
Derecho al ocio.
Derecho al ocio, sí, sí, efectivamente. El problema del ocio lo va a tener más de una hora para explicarlo.
¿Eh? Para las tardes de domingo.
Sí, el problema lo va a tener más de uno para explicar qué pasó el domingo pasado en aquel lugar, pero eso ya es un problema de vida privada de cada uno.
¿Y estaba algún futbolista del Atlético de Madrid en esa juerga? ¿O estaba estudiando?
Me pierdo, porque... No, ya, pues no lo sé.
¿Rodri se quedó estudiando?
No lo sé.
Si fueron 22 jugadores, iría casi todo el equipo, ¿no?
Rodri siempre en los tiempos libres estudia, por lo menos cuando estaba aquí en el Atlético.
Creía que te referías al Kun Agüero.
Bueno, es que ese seguro que fue, vamos, no hay que para menor duda que Agüero.
De ese no tienes duda, ¿no?
No tengo dudas, ¿no?
Lamentable.
Venga, dale, José María.
Bueno, que anoche se salió, por cierto, Mbappé en el Mónaco-Paris Saint-Germain. Ya sabes que es objeto de deseo del Real Madrid y otros muchos en el 1-4 frente al Mónaco. Hablando del PSG, Cavani sigue en el punto de mira del Atlético. Los parisinos no quieren desprenderse de él. El jugador quiere venir al Metropolitano. Dijo anoche Tuchel, después del partido frente al Mónaco...
El entrenador,
eso es, que tenía molestias en el pubis. La realidad es que Cavani quiere marcharse y así se lo ha comunicado a su entrenador. Hay que intentar hacerlo de buena manera, porque allí si te rebelas acabas quedándote sin jugar lo que resta de temporada. Precedentes ha habido ya, con casos como el de Berratti. Pero bueno, el Atlético le tiene en el primer escalafón para sustituir a Diego Costa, o por lo menos para potenciar el ataque, porque Costa no vuelve hasta finales de febrero. Pero vamos a ver si el Paris Saint-Germain está o no está por la labor. Al margen de la primera división, ayer hubo jornada en segunda, el Rayo le ganó 1-0 al Lugo. No sé si visteis las jugadas de los fueras de juego por un centímetro.
Alucinante.
Que es una cosa de locos ya en el fútbol moderno. Gol anulado a Mario Suárez por un centímetro. Sacó con mucho sentido del humor Mario Suárez una foto del momento en el que se marcan las líneas en su cuenta de Twitter diciendo: en el próximo partido me calzaré un número menos de bota.
Eso sí, contra el fútbol, absolutamente. Claro. No tiene que ver con el fútbol.
Y luego hubo un gol válido en Barba exactamente igual, por un centímetro, todas las líneas que quieran, pero por un centímetro el gol.
Estamos en la chorrada.
Subía al luminoso de Vallecas. El Alcorcón empató a 2 en casa contra el Numancia. Le empataron a 25 segundos del final. Más crueldad, muy difícil. Bueno, sí, la del Cádiz, que en el minuto 91 ganaba 3-1 al Mirandés y en el 97 le empataron a 3, cuando todo el mundo ya pensaba que aquello era un triunfo seguro. Sainz en el Dakar está disputándose la penúltima etapa. Estamos en el kilómetro 212, lidera Peter Ansel, segundo es el catarí Alatilla a minuto y medio, y Carlos está regulando, es cuarto a casi 7 minutos, pero tiene 18 de ventaja. Si todo va bien, no tiene una desgracia, no se pierde, no tiene un choque, una grave avería mecánica, mañana ganará su tercer Dakar, ya lo ganó en 2010 y en 2018. En el Europeo de Balonmano, hoy a las 4 de la tarde, España-República Checa, en la segunda fase ya del campeonato, hemos ganado todo lo que hemos jugado hasta el momento. Y a las 6 de la tarde también Hinkie-Real Madrid en la Euroliga, el Madrid que viene de perder frente al CSKA, pero llevaba 13 partidos consecutivos venciendo.
¿Se dice Hinkie o Kinky?
Se dice Hinkie.
Es que cuando si dice Real Madrid Kinky, se pueden molestar.
Suena mal. También te digo que toda la vida se ha dicho CSKA y ahora se dice Cheska, pero en fin, CSKA. Ya son estas modernas.
El equipo del ejército soviético, si no recuerdo mal. Eso, el ejército soviético.
CSKA de Moscú, pero esto es igual que, vamos a ver, cuando Makelele estaba en el Celta era Makelele, cuando llegó al Madrid ya era Makelele, y cada uno que llega al Madrid termina afrancesándose en el nombre. Hay más casos.
Bueno, la cuestión es si somos muy estrictos con cómo se pronuncian los nombres o no. Esa es la cuestión.
Oye, hay que averiguar eso del Manchester City.
Pues nada, estate atento a The Sun.
El Sun suele apuntar bien ese tipo de historias.
Eso.
Es decir, es un periódico, un tabloide basura en muchísimas informaciones, pero cuando apunta...
Cuando da una basura...
Cuando toca la basura, la toca bien.
La toca bien.
Pues seguro que ya hay segundo capítulo.
Correcto. José María del Toralón, 3 minutos del partido, la 1.
Gracias, hasta luego.
Adiós, Manuel Marín.
Buenos días.
Adiós, Carlos Sánchez.
Adiós, muy buenas.
Álvaro Nieto, gracias.
Buenos días.
Adiós, Fernando Rayón, ¿eh?
Adiós.
Y vamos a ir recogiendo ya de que sí, que nos vamos, ¿eh?
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil,
cada día más cerca de ti.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
El fin de semana es para divertirse.
Mickey Mouse, nuevo entrenador de Polonia, ¿eh?
¡Miska Muska, defensa en zona! ¡Vamos! ¡Nuestra mejor herramienta será el tiro de tres!
El fin de semana es para reírse.
Sí, vale. ¡A ver!
El fin de semana es para desconectar.
Periodismo de investigación. Salir a la calle y ver que hace frío, ¿sabes?
El fin de semana es para escuchar la radio desde la cama.
Te vamos a despertar, aunque ya estás despierto, con música. ¿Te apetece que te canten una canción?
Ah, mi hermano está arriba.
Todos los sábados y domingos, Carlos Honorato madruga contigo. Los sábados, de 9 a 12 de la mañana, y los domingos, de 9 a 11. Buenos días, Madrid, fin de semana, con Carlos Honorato. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Antes de que den las 10.
Pero vamos, un titular te voy a dar. El cielo está encapotado, luego igual sí. Buenos días, voy a toda pastilla. El cielo está muy tapado, hemos localizado alguna gota, poca cosa. Ya decíamos que no íbamos a contar con mucha precipitación. Se va a ir abriendo, vamos a contar con una jornada más variable y la noticia es que ascienden las temperaturas máximas. Hemos notado menos frío ahora mismo a primera hora de la mañana y podríamos llegar hoy hasta los 13 grados. Mañana te cuento más si quieres.
Pero esto se va a torcer, vuelve el frío, ¿no?
Esto se va a torcer, sí. Vamos a aprovechar porque parece que llega frío y nieve. Oh. Lo contaré. Veremos mañana.
Hombre, lo cuenta todo en Telemadrid. En Onda
Bueno, eso, si quieren verlo a las 3:30 les espero.
Ahí está, que vaya bien.
Gracias.
Eider Valle, hasta la 1, sigue. Buenos días, Madrid.
Aquí sigo, aquí me quedo.
Enseguida, a la última hora, servicios informativos de Onda Madrid, los que hemos empezado a las 6, nos marchamos. Les hablo Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.